ante la inminencia de paros, de movilizaciones, que ojalá se puedan superar exitosamente. Ministro, por su experiencia y por los contactos que ha tenido ya con los dirigentes del paro, ¿cómo van las cosas y qué posibilidad de luz tiene el problema?
Bueno, en primer lugar, Julio, resaltar que, y como lo hemos venido diciendo y lo ha enfatizado el presidente, de que hay una deuda histórica con el departamento del Chocó y el Pacífico, y este gobierno ha empezado a pagarla con una cuota inicial muy importante. Sin embargo, en ese mar de necesidades, obviamente, siempre hay mucho por hacer. En los diálogos que sostuvimos este fin de semana, en sesión de trabajo en Casa de Nariño, con el señor gobernador, con el señor alcalde de Quibdó, con los parlamentarios de la región, y encabezado este diálogo por el señor secretario general de la presidencia y el señor ministro encargado del interior, pudimos llegar a una propuesta de soluciones concretas para los problemas que aquejan al Chocó, en lo que tiene que ver con salud, con vías, con energía. Y esa propuesta concreta es la que vamos a presentarle hoy como institucionalidad a la sociedad chocuana y a los líderes del paro para poder llegar a acuerdos que permitan superar esta situación que se presenta hoy. Nosotros en ese sentido también estamos planteando que se pueda hacer una especie de intervención especial en el departamento del Chocó en varias dimensiones: la dimensión de seguridad, la dimensión de desarrollo social y desarrollo económico, en varias facetas, algunas con acciones de corto plazo como la que tiene que ver con el hospital de Quibdó, lo que tiene que ver con acelerar la pavimentación de las vías, sobre todo Quibdó, Medellín y Quibdó, Ánimas, Pereira, y obviamente la reanudación de los estudios para la vía al mar Ánimas, Nuquí. Y así sucesivamente algunas medidas concretas que ya tanto el gobernador y el alcalde de Quibdó como el consejero para el Pacífico, Luis Alfonso Escobar, han empezado a socializar con los líderes del paro.
Ministro, yo sí le quiero preguntar por qué hay un descontento en la comunidad chocuana con sus recientes declaraciones en las que usted asegura que el paro cívico no es la forma de pedir la atención del gobierno. Ministro, si no es de esta forma, con manifestaciones, ¿cómo un pueblo con tantas necesidades puede obtener la atención del Estado? Porque si no hubiese sido por esas protestas y esas manifestaciones, ustedes hoy no tendrían una comisión que viaja a Chocó precisamente a atender esas necesidades.
Bueno, en primer lugar hay que manifestar que desde el gobierno nacional siempre hemos estado dispuestos al diálogo, y sobre todo en el caso del Chocó. Nosotros venimos resolviendo situaciones concretas en lo que tiene que ver con el sector de minero, y se presentó allí un paro que se pudo encauzar con las comunidades indígenas, y hay una estrategia especial del gobierno nacional para el Chocó y el Pacífico, que es el plan Todos Somos Pacífico, donde se ha venido avanzando. Sin embargo, obviamente, la frustración en el departamento del Chocó tiene que ver con la celeridad en algunas inversiones, y en ese sentido lo que yo planteé desde el comienzo precisamente fue que creo que hay que establecer un diálogo muy serio con la región, y ese diálogo serio tiene que darse en el marco de los mecanismos que ya tenemos de mesas de trabajo para poder avanzar, y creo que eso fue mal interpretado. Yo siempre he estado muy pendiente de las soluciones para el departamento del Chocó, he venido trabajando intensamente. Mire que desde que me posesioné como ministro, yo he estado visitando el Chocó permanentemente para poder acompañar algunas de las soluciones en el departamento por instrucciones del propio presidente de la República. Y esa da la angustia en el departamento del Chocó, esas declaraciones fueron mal interpretadas, y pues siempre uno por allá también tiene sus malquerientes que las manipulan, y eso generó cierto malestar que considero ya debe estar superado.
Pero, ministro, a mí me llama la atención que este preacuerdo entonces ustedes lo alcanzan con algunas autoridades locales, el alcalde de Quibdó, el gobernador del departamento, pero me da miedo que ustedes, cuando lleguen ya a socializarlo con los líderes de la protesta, que no son ni el alcalde ni el gobernador, les digan que eso no les sirve y que entonces el tiempo se perdió durante el fin de semana. ¿Por qué no incluir en esa mesa, y por qué no haber incluido durante el fin de semana a los líderes del paro cívico, que son finalmente los que tienen paralizado el Chocó? No son ni el gobernador de Quibdó ni el alcalde.
Mire, hay que resaltar que el gobierno nacional ha estado en conversaciones con los líderes del paro desde muy temprano. El alto consejero para el Pacífico, Luis Alfonso Escobar, se movilizó al departamento del Chocó desde el 15 de julio. Ha estado en diálogos con los líderes del paro y se ha avanzado bastante. El ministro encargado del Interior, Guillermo Rivera, también estuvo trabajando intensamente con los líderes del paro. Sin embargo, en la coyuntura que se presentó, estuvimos precisamente en la disposición de diálogo que ha tenido el gobierno nacional, hicimos una jornada de trabajo de las instituciones y estamos haciendo una propuesta institucional del gobierno nacional, de la gobernación del Chocó, de las alcaldías en cabeza del alcalde de Quibdó, donde la institucionalidad se va a sentar con los líderes del paro y vamos a discutir precisamente estas propuestas que estamos planteando en torno a respuestas y soluciones concretas a los problemas que tiene el departamento del Chocó y que son soluciones financiables. Y eso es lo que vamos a discutir. No quiero que se interprete que hemos llegado a acuerdos o preacuerdos. No, esta es una propuesta institucional que desde la legitimidad de las instituciones le estamos haciendo a la sociedad chocuana y a los líderes del paro.
Sí, pero perdóneme, ministro, insisto en la pregunta. ¿Y por qué no invitar a los organizadores del paro? Es que es muy fácil negociar pues con el gobernador o con el alcalde, pero los que están protestando son otros.
No, nosotros, yo vuelvo, insisto, no hemos, Julio, negociado. Lo que hicimos fue construir conjuntamente una propuesta institucional y nos vamos a sentar, precisamente va una delegación hoy a la ciudad de Quibdó del... con todas las facultades. Esa delegación está presidida por el ministro encargado del Interior, Guillermo Rivera, por Luis Alfonso Escobar, el consejero del Pacífico, y yo los voy a acompañar, y allí vamos a estar con todos los poderes para poder, con base en esta propuesta, discutirla y llegar a acuerdos con los líderes del paro.
Ministro, los líderes cívicos aseguran que el discurso del gobierno es que el Estado ha invertido más de 7,000 billones de pesos en el departamento del Chocó, pero ministro, la comunidad no lo ve reflejado en ningún tipo de inversión. ¿Esta vez va a ser diferente?
Bueno, yo creo que se ha hecho una inversión importante. Las cifras que nosotros hemos utilizado de los 7 billones de pesos son cifras oficiales de la ficha de inversiones públicas que redacta, que formula, que elabora el Departamento Nacional de Planeación. Y sí se ha avanzado, sin embargo, obviamente se pudiese avanzar de manera más acelerada. Le voy a dar varios ejemplos. En lo que tiene que ver con acueducto, en 2 meses estará inaugurando el acueducto de Quibdó, que pasa de tener una cobertura de 30%, 4 horas al día, a tener una cobertura del 95% las 24 horas en la ciudad de Quibdó, lo cual, en palabras de la misma institucionalidad, es algo histórico. Le voy a dar otro ejemplo: las inversiones que se han hecho en materia de vivienda, donde Quibdó tiene un barrio muy moderno con 1,500 viviendas de las 1,800 gratuitas que se han hecho en el departamento de Chocó, que también se van a entregar en este mes. Le puedo dar otro ejemplo, algo que es una inversión estratégica muy importante. Hay cerca de 200 jóvenes chocuanos, ministro, que están estudiando maestrías y doctorados, y eso es una buena inversión.
Sí, ahora, ministro, pero déjeme, le cambio el tema. Ministro, porque es que adicional a lo de Chocó, muy temprano hablábamos en la W, que también en otras regiones se están registrando protestas y manifestaciones por parte de la población. ¿Qué está pasando en Putumayo y Caquetá? Algo muy similar. ¿Qué hay detrás de estas protestas, ministro?
Bueno, yo preferiría que sea el ministro del Interior encargado quien responda a esa pregunta, pero en el caso del Chocó, lo que sí le quiero manifestar es que hemos estado muy dispuestos al diálogo. Creo que el mismo ambiente de democratización del país ha llevado a que muchas expresiones sociales salgan a las calles y quieran dialogar directamente con el gobierno. Y yo creo que en últimas, si como lo garantiza la Constitución, cuando este tipo de propuestas se dan en el marco de la legalidad, cuando se dan obviamente de manera pacífica, sin llegar a las vías de hecho, son derechos.
Ministro, ¿pero usted ve algún tipo de interés político en estas manifestaciones, o por lo menos en el Chocó?
En el caso del Chocó yo quisiera creer que no.
¿Pero cuál es la realidad? ¿Qué es lo que usted encuentra detrás de estas manifestaciones?
Bueno, yo lo quisiera circunscribirme al hecho de que hay unas reclamaciones legítimas que está haciendo la sociedad en el Chocó, y que el gobierno está muy dispuesto a responder a esas reclamaciones legítimas con propuestas muy concretas que estamos formulando y que vamos a presentar en el día de hoy en la ciudad de Quibdó.
Bueno, ministro, le cambio el tema y quiero que miremos hacia la Macarena. Hace algunos meses hubo un escándalo tremendo en el país por cuenta de unas licencias de exploración que entregó la ANLA para unos bloques petroleros en un sector vecino a la Sierra de la Macarena. Eso terminó con la salida del director de la ANLA y pues con un escándalo muy, muy grande por cuenta de esta situación que ponía en amenaza a uno de los santuarios naturales de nuestro país. Pero la noticia el fin de semana es que OCOL, una subsidiaria de Ecopetrol, ya anuncia no solamente exploración, sino explotación petrolera en varios bloques dentro del Parque de la Sierra de la Macarena, en la zona norte de la Sierra de la Macarena, que es parque natural. ¿Qué pasó con esas licencias? ¿Esas licencias quién las entregó y por qué razón ahí sí no se tuvieron las mismas consideraciones para cancelar la licencia de exploración que en su momento se detuvo cuando estalló el escándalo en un sector vecino a la Sierra de la Macarena?
Mire, lo que hemos hecho en lo que tiene que ver con el área de manejo especial de la Macarena es un ejercicio muy serio de revisión de cuál es el estado de autorizaciones, de permisos para explotación de hidrocarburos y otro tipo de recursos naturales, y cuáles cuentan con licencia, cuáles no tienen licencia y en qué zona se encuentra de acuerdo a la zonificación ambiental del área. El área de manejo especial tiene algunas zonas que son zonas productoras donde se pueden realizar este tipo de actividades, pero no están dentro de ninguna zona de reserva especial de área protegida, llámese parque, llámese zona de reserva forestal protectora, llámese área de manejo especial para la conservación. Y en ese sentido hay algunos bloques que están en zonas donde se pueden realizar este tipo de explotaciones y que cuentan con licencia. Nosotros estamos haciendo un análisis de bloque por bloque y vamos a presentar esa información a la opinión pública. Adicionalmente, en la zona sur del área de manejo especial de la Macarena se está desarrollando por parte de Cor Macarena un plan de manejo para que se pueda tener exactamente zonificado qué áreas pueden ser áreas protectoras y qué áreas deben ser áreas de producción.
Señor ministro, para cerrar con el tema del Chocó, yo le quiero hacer un par de preguntas concretas para respuestas concretas. Por su experiencia en el Chocó, que es de años de su trabajo en el Chocó, ¿existe en la historia una mayor inversión que la que se ha hecho ahora?
Ha sido la inversión más alta, la del gobierno del presidente Santos, muy lejos, y sobre todo por el impacto que ha tenido el cambio de recursos de regalías, que realmente benefició sustancialmente al departamento del Chocó, y las inversiones en vivienda e infraestructura.
Señor ministro, inversiones puntuales. ¿Cuántos años llevaba el Chocó sin acueducto? Y con las críticas de que cómo va el agua, si por gravedad o por no gravedad, en fin, independientemente de esas críticas, ¿hace cuánto que Quibdó no tenía un acueducto?
Lo del acueducto es histórico. Quibdó nunca había tenido acueducto, según nos comentaba la exalcaldesa de Quibdó. Mencionaba que en estos 300 años no habíamos tenido realmente el acceso a ese preciado líquido, y esto lo consideramos realmente un hecho muy histórico. Pero también es muy histórico, Julio, la inversión en las viviendas gratuitas. Imagínese usted que el barrio Mía de Quibdó, que tiene las 1.500 viviendas gratuitas, es de lejos el mejor barrio de Quibdó en este momento, y es algo bien impresionante, y se ve el cambio de la capital del Chocó con esas inversiones.
En el tema de las carreteras, hemos en estos micrófonos y en otros micrófonos, otros colegas, reclamado que los niños del Chocó puedan ir al mar. La carretera al mar y otros temas de infraestructura que conectan al Chocó con el interior del país. Concretamente ahí, ¿el balance cuál es?
Ya el gobierno nacional tomó la decisión, y eso hace parte de las propuestas concretas que le llevamos al Chocó, tomó la decisión de asignar 8.500 millones de pesos para los estudios y diseños del tramo que faltaba, que es el tramo Alto Copirijo, el afirmado, que esos son cerca de 57 kilómetros. Con ese tramo y los estudios, realmente se destraba la carretera y se pueden continuar con los trabajos que que tanto ha esperado el pueblo del Chocó, y que esa carretera obviamente es una de las aspiraciones que tiene la población. Allí ya hay una respuesta concreta.
En las manifestaciones, en los paros, y esta es la última pregunta, ministro, pues hay un ingrediente político, hay unas voces regionales que lideran las protestas, y siempre y cuando estas se hagan dentro del marco cívico y sin producir hechos de violencia, pues el gobierno acepta todas las protestas y las escucha y las trata de conciliar o de arreglar. ¿En este caso usted observa un interés político en particular?
Yo creería, por las informaciones que tengo, que ha habido intentos de darle una connotación política a estas movilizaciones, pero lo que he podido constatar es que los líderes del paro son líderes muy muy legítimos y que han mantenido su protesta por fuera de estas intenciones que se han dado.
Finalmente, un empresario me escribe y me dice: estuvimos en Chocó la semana pasada, específicamente en Acandí, y nos tocó el paro. El problema es que es una comunidad que vive del subsidio, y por lo general su oficio es pedir más y más. Es como estar en Haití. No existe un tejido social, no hay un liderazgo local, no hay empleo. Chocó no es pobre, son sus líderes los que son pobres y deshonestos. ¿Usted coincide con esa información?
No, yo lo que creo precisamente es que en el Chocó hay mucha gente buena y hay líderes buenos. Se demuestra en casos como la transformación de Quibdó en cabeza de Zulia Mena y transformaciones que se han dado en el departamento. Lo que tiene que ver con Acandí, obviamente lo que requiere esa región es poder contar con un suministro confiable de energía permanente, y allí precisamente, dentro de las soluciones que llevamos desde el gobierno nacional y discutido ya con toda la institucionalidad, para Acandí está prevista la terminación de la interconexión eléctrica El Tigre, Unguía, Acandí y Capurganá, porque esa región, que es un paraíso, es un santuario realmente ecoturístico, puede generarle muchos ingresos y empleo a ese municipio y a esa zona del departamento del Chocó.
Ministro Murillo, gracias por atendernos y ojalá que venga lo mejor para el Chocó.
Muchas gracias, Julio.